Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en el que vamos a intentar ofrecerles, como todos los días, la mejor información y el análisis más completo sobre la vida de la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial reflexionamos sobre el tiempo que ahora se abre para los católicos españoles a partir de los últimos resultados electorales y de los que vendrán antes de que finalice este año. Es importante que los afrontemos con inteligencia histórica, lejos de ingenuidades, pero también de nostalgias inútiles. Y para eso hace falta que estemos presentes, como lo estuvieron los católicos en los años 70, buscando el diálogo y el encuentro, aunque sea incómodo, aunque requiera no dar por supuestas muchas cosas que ya creíamos asentadas y compartidas. Sobre todo va a ser decisivo el reconocimiento efectivo de una sana laicidad y de la libertad religiosa en su sentido más amplio. Ambas cuestiones padecen hoy una comprensión bastante reducida, cuando no negativa, por parte de políticos de las más variadas tendencias, no nos engañemos. Y además el contexto europeo no ayuda, como ha reconocido el propio Papa Francisco en sus discursos en el Parlamento de Estrasburgo. Para abordar este reto, no podemos poner nuestra confianza más que en la roca de la fe. Una fe amiga de la razón, que genera comunidades vivas, que actúa mediante la caridad y que permite estar con simpatía en medio de los afanes de los hombres y mujeres de esta hora, definidos siempre por una esperanza firme y no por el típico derrotismo que a veces abunda. Tenemos que estar abiertos a las sorpresas de Dios porque la historia humana no es mecánica ni está predeterminada, tampoco por las encuestas. Y también tenemos que ser conscientes de que hay muchas heridas personales y sociales en este momento histórico que necesitan ser curadas con el anuncio del Evangelio. Y así podemos emprender con seguridad esta nueva travesía. Pues comenzamos nuestro recorrido en el espejo, como hacemos siempre, avanzando las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de nuestro programa. Con nosotros para eso está ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Es miércoles. El Papa ha presidido allí en la Plaza de San Pedro la Audiencia General.
Hoy la catequesis ha estado centrada en el noviazgo y en la importancia de distinguir esta etapa del matrimonio, precisamente para proteger la profundidad del sacramento. Escuchamos al Papa.
El noviazgo crea las condiciones favorables para que el hombre y la mujer se conozcan a fondo, para que maduren la decisión responsable por algo tan grande que no se puede ni comprar ni vender.
Hablaremos también de las declaraciones del secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, en la entrega de los premios de la Fundación Centesimus Annus. Ayer por la tarde afirmaba que el referéndum irlandés supone una derrota para la humanidad y que la Iglesia debe reforzar su compromiso para evangelizar.
Aquí en España, el cardenal Cañizares, en su último artículo, se dirige a los padres. Les dice que apuntar a sus hijos a clase de religión es lo mejor que pueden hacer por ellos.
En Madrid, 400 organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra Manos Unidas, firman la mayor alianza por el clima en España. Este es un año clave para la lucha por el cambio climático, en el que los líderes mundiales se reunirán en París el próximo mes de diciembre para decidir los pasos a seguir tras el protocolo de Kioto. Es miércoles, memoria litúrgica de San Agustín. En la actualidad hablaremos también de Cáritas, que ha intensificado su trabajo para acoger a los miles de desplazados a causa de la violencia en Burundi.
Pues muchas gracias, Amparo. Toda esta información se la vamos a ampliar al final de nuestro programa, después de la entrevista de hoy, pero les invitamos a que ya la vayan siguiendo a través de nuestro portal cope.es o en nuestras redes sociales, que les recuerdo, la dirección de Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook es Religión Cope. Hoy en la segunda parte, en nuestra entrevista del día, hablaremos con el nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Xai-Xai. Bueno, luego veremos si se pronuncia realmente así. Está en Mozambique, dimos esta noticia en el espejo, es el mercedario español Alberto Vera Arejula, que recientemente acaba de comenzar su misión episcopal en esta sede. Vamos a tomarnos un breve respiro para la publicidad y enseguida estamos de vuelta con ustedes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Expósito está en la mañana.
Felicidades, ¿no? Expósito.
Sí, te han concedido ese premio a la Asociación de Usuarios de Medios de Madrid. Pues como son demasiados los halagos que te han llegado, te voy a quedar con el mensaje de Yosune, que dice que con la voz tan bonita que tiene Expósito, qué feo es. O eso me lo parece a mí.
Muy bien, yo también te quiero, Mona.
La mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Atrevívete hasta fin de mes o nunca. Si tu póliza vence en julio, contrata por internet en Verti.es antes de fin de mes y paga la mitad. Verti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién es el papá?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí, bienvenidos al partido de las 12.
¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91-828-3930 y en fundacioncope.es.
Si lo que te gusta es patinar, no puedes perderte el segundo maratón de patinaje de Madrid y su patinada popular que se celebrará en el 14 de junio. Disfruta de la mejor fiesta del patín en Madrid y hazlo con toda la familia. Recuerda, el 14 de junio saca tus patines a la calle. Inscríbete ya en maratonpatinajemadrid.com. Organiza Mapoma.
Encuentro Evangelizar en Familia, organizado por la Acción Católica General y la Comisión de Apostolado Seglar de la Conferencia Episcopal Española. Un espacio de reflexión y experiencia para conocer la propuesta de la Iglesia sobre la familia. Una apuesta por la capacidad evangelizadora y de transformación social que tienen las familias cristianas. Abierto a niños, jóvenes y adultos de todas las parroquias. Del 31 de julio al 2 de agosto en San Lorenzo del Escorial. Inscríbete en accioncatolicageneral.es.
Hola, soy María Teresa Campos. ¿Ganas de ahorrar en el teléfono de casa? Con mi fijo de Orange puede llamar a todos los fijos nacionales las 24 horas por tan solo 12,10 € al mes. Además, no paga la cuota de línea, conserva su número y no necesita hacer ninguna instalación. Llame gratis al 1414 o entre en su tienda Orange.
Orange.
A la hora de ayudar, multiplícate por dos. ¿Sabías que puedes marcar conjuntamente las dos casillas solidarias en tu declaración de la renta? Sí, la de la Iglesia Católica y la de fines sociales. Ayudarás el doble sin que a ti te cueste nada. En tu declaración de la renta, marca las dos casillas y multiplícate por dos. Cáritas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba hace unos minutos, hoy nos acompaña Monseñor Alberto Vera Arejula. Es religioso mercedario y desde el pasado 2 de mayo es obispo auxiliar de la diócesis de Sai en Mozambique. Con él vamos a conocer pues cómo es esta tierra que le toca ahora pastorear y cómo ha llegado él hasta este punto y hasta esta misión, esta vocación que ahora la Iglesia le encarga. Antes de conversar con nuestro invitado, pues Eva Galbache nos dibuja su perfil en el espejo.
Pues José Luis, aunque Sai suene a chino, es una diócesis de la provincia de Gaza, que suena a Palestina. Pero hablamos de Mozambique, en África. Y aunque hablan portugués, Shangana es la lengua de Sai. Yo, para ponerte un poco en situación.
Contexto, sí.
Bueno, pues debe ser precioso, porque me cuenta su obispo auxiliar que cuando hay marea baja, detrás de los corales se forma una piscina. Y que su deporte últimamente es nadar y caminar por la orilla, aunque ha jugado mucho al fútbol y al frontenis. El padre Alberto, como le llaman por allí, lleva 2 años viviendo al lado de la playa, aunque vive en África desde el año 2000, a donde le enviaron los mercedarios a fundar. Han construido escuelas donde van 3.500 alumnos y un seminario, y dice que admira la sencillez de las personas, la humildad, la acogida, las diferentes culturas, el trato. El nuevo obispo de la diócesis mozambiqueña de Sai es un hombre abierto, expresivo, muy receptivo. Nació hace 58 años en Aguilar del Río Alhama, en La Rioja, aunque fue al seminario de los mercedarios en Reus por el campo de fútbol que tenía. El pasado 2 de mayo fue su ordenación episcopal en la Catedral de Saisai, a la que asistió su madre, José Luis, de 82 años, y su única hermana y su cuñado. Su plan de trabajo ahora es visitar las distintas comunidades, que hará en un todoterreno por caminos de tierra, y para ello piensa comprarse también una tienda de campaña y un colchón hinchable. Está en España porque la Conferencia Episcopal de Mozambique fue al Vaticano de visita límina los pasados, o sea, del 6 al 13 de mayo, y ha aprovechado para venir aquí a visitar a su familia. El religioso mercedario español, Alberto Vera Arejula, es el nuevo obispo auxiliar de Saisai en Mozambique y está con nosotros en El Espejo.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, Monseñor Alberto Vera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes y muchas gracias.
Bueno,
saludos a todos.
La pregunta típica que aquí se hace, ¿qué hace un obispo, en este caso joven todavía, de La Rioja, en una diócesis como Saisai? ¿Cómo fue ese encuentro con África, en la que, si no me fallan las cuentas, lleva ya 15 años? ¿Qué le ha enamorado? Y también, pues me imagino, ¿qué le preocupa, qué le duele de ese continente?
El primer encuentro fue un encuentro muy fuerte y muy duro, porque llegué 2 semanas antes de las famosas inundaciones del año 2000. Y casi muchos planes que había en los comienzos, pues se tuvieron que cambiar, y estuve trabajando con Cáritas de Mozambique y con Cáritas Española, ayudando a todos los desplazados. Casi el mes de marzo, abril, mayo. Después, a partir de mayo, nos dieron una parroquia en Matola, y ahí, la parroquia donde hay 3 prisiones, y a partir de ahí pues comenzamos a trabajar y a formar una comunidad mercedaria. Y lo que más me atrajo, lo que más me atrae, pues ya lo han dicho ahí, es el acogimiento, la sencillez de un pueblo pues que se esfuerza y que lucha por vivir el día a día, por sobrevivir, pero que lo vive con mucha alegría y con mucha esperanza.
Ya hemos escuchado algo de esa descripción de las bellezas de Saisai que nos hacía Eva Galbache. Yo ahora le pediría más bien pues la descripción humana. ¿Cómo es ese pueblo que le toca ahora también pastorear como obispo auxiliar? ¿Cómo es su modo de afrontar la vida con dificultades tan grandes, como nos acaba de decir? También, ¿cómo es su religiosidad y su vínculo con la Iglesia?
La religiosidad del 100% es muy fuerte. Religiosidad general, tanto en la religión tradicional africana como en católica, como musulmanas, es un pueblo religioso. Podríamos decir casi entre 85 y 90% campesinos. Viven de una agricultura de subsistencia, ¿no?, de asada, de cada día. Hay un grupo muy numeroso de hombres que están trabajando en las minas de África del Sur, y que eso da una cierta riqueza. Pero en general es la diócesis y la provincia más pobre de Mozambique. Muy extensa, de norte a sur tiene como 700 kilómetros, de este a oeste en algunos lugares como 300 o 200, con frontera con el Kruger Park de África del Sur y con Zimbabue. Y por la parte oeste, por el Océano Índico. La mayoría todavía carece de electricidad, de agua potable, sobre todo los que viven. Hay dos grupos: el grupo que vive en la costa, que es un porcentaje elevado, un 60% de personas, y que tienen pues unas ciertas condiciones más o menos aceptables de vida. Y el resto, que son campesinos de interior, donde no hay agua potable, donde no hay luz, donde viven cerca de los lagos, de las lagunas, de las charcas, etcétera. Y llevan una vida, pues, por decir así, un poco más primitiva, ¿no? Y esa zona fue evangelizada, pero se cortó todo el proceso de evangelización a raíz de la independencia y de los 18 años de guerra civil.
Claro.
Entonces, ahí hubo también mártires, sacerdotes religiosos que fueron martirizados entre los años 80-90, y dejaron comunidades cristianas, catecúmenos, y que desgraciadamente pues durante muchos años, por falta de sacerdotes, pues han estado caminando ellos pues a su manera. Yo creo que el motivo principal por el que se me ha nombrado obispo auxiliar, pues, es para trabajar con todas esas comunidades, y por eso digo, es un tipo de obispado un poco atípico, ¿no? Porque seguramente, pues, cuando con otro compañero le pregunta, un otro obispo de Mozambique, mozambiqueño, le pregunta, bueno, me están diciendo que quieres que te regale, y él me dice, no, no digas nada porque vas a necesitar un colchón inflable, una tienda de campaña, esto, tal, tal. Y es cierto, entonces seguramente vamos a programar ya un trabajo que se inició hace 2 años con las comunidades de la costa, y en la cual pues siempre acompañados por algún sacerdote y por un grupo de laicos, pues se pasa una semana o 2 semanas en el interior acompañando comunidades cristianas y o comunidades que todavía no hay ningún bautizado, pero que ya se hizo un trabajo de formación de comunidades y que están pues en etapas de catecumenado.
Uh-huh. Don Alberto, ¿cómo marcará o cómo está marcando ya ese carisma mercedario que lógicamente pues ha dado forma a su propia identidad y a toda su presencia como misionero en este desempeño episcopal nuevo que ahora le toca?
Bueno, pues así como durante estos 14 o 15 años que llevo en África, los mercedarios, todas las dos comunidades, hemos estado trabajando en toda la pastoral penitenciaria con los uh-huh. reclusos de las prisiones más grandes que están en la parroquia, Nuestra Señora del Libramento, que es donde he estado allí de párroco 12 años y donde seguimos manteniendo la comunidad, donde construimos una escuela para que los adolescentes no terminara en la delincuencia, y que es el barrio, de hecho, uno de los más peligrosos de Mozambique. Uh-huh. Y ahí vivimos. Entonces, de la misma forma que hay, y en Saisai en estos 2 años ya hemos comenzado también a trabajar con los presos de la prisión provincial, a nivel general de toda la diócesis, pues seguiré en mi carisma de entrega a los más pobres, a los más necesitados y a los cautivos. En el medio allí se dice mato, sería de uh-huh. del campo, ¿no? De los campos, en el medio de la diócesis, a una distancia de unos 300 kilómetros de la costa, hay una prisión que está abierta. Está abierta porque nadie
puede ir a escapar. Sí.
Exactamente. Y ahí están jóvenes con una cantidad muy grande de hectáreas, casi como 40, 50 mil hectáreas, que se les lleva para que trabajen y para que puedan aprender algún oficio y al mismo tiempo pues producir alguna cosa para ellos y para su familia. Pues en tanto a nivel de prisiones, a nivel de los reclusos, como a nivel de otras personas que viven situaciones muy lamentables. Ahora donde estaba trabajando en esta parroquia, en las últimas reuniones con las señoras y con la comunidad, pues uno detecta que los niños van a beber agua a la charca, que se bañan en la charca, que no tienen agua potable, que algunas, todavía 40, 50 familias vivían en unas casas de lona. En fin, esas situaciones de gran pobreza, que es la situación de campesinos, pues vamos a tratar también de hacer que haya un poco más de desarrollo social, educacional, sanitario, en todos los lugares donde vayamos. No va a ser solo una visita, es una visita para descubrir las necesidades globales de la comunidad, y si un día podemos, de aquí a 5 o 10 años, tener un furo de agua que funcione con energía solar, por lo menos para que tengan agua potable, o animar a las comunidades para que los niños vayan a la escuela, porque es otro gran problema. Uh-huh. Los maestros tienen que ir a sacarlos de sus casas para llevarlos a la escuela, porque no hay todavía esa cultura educacional, etcétera. Si se puede hacer un pequeño centro o puesto de salud mínimo para que no tengan que recorrer 40 o 50 kilómetros para ir a ponerse una inyección, ¿no?
No le va a faltar trabajo.
No, trabajo es lo que no falta.
Monseñor Alberto Vera, muchísimas gracias por haberse acercado a esta ventana del espejo. Ojalá que podamos hablar alguna vez cuando ya esté también allí en Mozambique y sigamos la pista a esta presencia evangelizadora, a este nuevo trabajo que la Iglesia le ha encargado. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y un saludo para toda su comunidad.
Muchas gracias también, y también un abrazo.
Hasta pronto, adiós. Pues dejamos a nuestro invitado de hoy, al obispo auxiliar de Saisai, monseñor Alberto Vera, y abrimos ya el tiempo de nuestra firma de televisión que hacemos todos los miércoles con Isidro Catela. ¿Qué tal, Isidro? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Hemos cambiado un poco el orden, pero bueno.
Hemos contraprogramado.
Vamos a retomar la senda de las series. Hasta ahora esto era realidad pura y dura, ahora hablamos de series. Nos has preparado un menú con series de éxito sobre las que en su día pues prometimos decir al menos una palabra, así que aquí están.
Por todo lo alto, aquí está la palabra y con toda su trompetería. Yo no sé si quedará alguien que no sepa de qué va esto. Bronze a thousand blades. Unless we make it. Aún en inglés, es muy reconocible. Juego de Tronos, título de la serie del momento, no solo por la ocurrencia de algún político novato de regalársela al rey. Es una serie basada en una serie de novelas escritas por el autor americano George Martin. Las novelas se titulan Canción de Hielo y Fuego. Novelas de fantasía, mucha fantasía, violencia, violencia y fantasía, con una estética medieval y unos toques mágicos. Esos son los ingredientes de este plato. La serie sigue tres líneas argumentales al mismo tiempo. La de los Siete Reinos, el muro que protege a los Siete Reinos del Norte, y así para ubicarnos el este, la ciudad libre, donde viven los personajes en el exilio. Mira qué interesante.
Bueno, ya nos has dejado caer que violencia hay para rato y que aunque la esté viendo mucha gente, pues no es precisamente una serie para todos los públicos.
No lo es. La serie no sigue exactamente este argumento de las novelas al que me acabo de referir. La trama de la exitosa serie de televisión se centra en las luchas dinásticas entre varias familias nobles por el control del trono de hierro de un continente que se llama Poniente. Como puedes imaginar, en las luchas dinásticas ruedan cabezas, y dejémoslo ahí porque hay elementos muy desagradables, no solo para verlos, sino hasta para oírlos. Ruedan muchas más cosas que cabezas. Juego de Tronos se estrenó en 2011 en Estados Unidos. En España nos ha llegado por Canal Plus. La cuarta temporada ya batió todos los récords mundiales de audiencia, y para que nos hagamos una idea de la superproducción que tenemos entre manos, cada temporada está costando aproximadamente 70 millones de euros, así que casi nada. Ahí andamos, viendo cuando se puede a la carta los capítulos de la quinta temporada. Dicen los más fans que la más decepcionante. No sé, es que a mí como que no me entusiasma ninguna, ya lo habrás notado, ¿no?
Bueno, te veo muy entusiasmado, desde luego, pero no sé si podemos salvar algo.
En este tipo de series basadas en los grandes relatos literarios hay al menos pues dos tipos de espectadores: los que la ven habiéndose leído los libros antes, los frikis de la serie, y los que no. Yo reconozco que soy de los que no han pasado por los libros, y es que me da mucha pereza, lo confieso. Con la de lecturas interesantes que tengo pendientes encima de la mesilla, hay quien me dice que como novela de aventuras es entretenida, que para un verano con piscina. Tengo a la mitad de mis alumnos leyéndola y a casi todos viéndola. Son ya alumnos universitarios y es interesante para, yo qué sé, debatir en clase, por ejemplo. Pero más allá de eso, pues no es primera lectura de aventuras adolescente, no es una serie para ver en familia con hijos de 13 años, 14. Ya sé qué es lo que se lleva, pero no todos tenemos que llevar puesto lo que se lleva a la mayoría, tampoco en cuestión de series de televisión.
Pues seguiremos hablando de series. La semana que viene te pasas a El Príncipe y nos anuncias además ya una serie que está en la cocina.
La serie del momento, El Juego de Tronos, la serie española del momento es El Príncipe. La analizaremos aquí la semana que viene. Y sí, está en el horno la versión televisiva de La Catedral del Mar. Dicen que una especie de nuevo tiempo entre costuras. El estreno está previsto para el mes de octubre, así que tenemos tiempo. Y si hay que elegir lectura entre dos, entre La Catedral del Mar y Juego de Tronos, pues sin duda, ya, La Catedral del Mar. Así que nuestros oyentes se van haciendo la idea, entrando en el universo de personajes que veremos en octubre en la pequeña pantalla.
Pues nada, Isidro, cosas buenas, menos buenas y cosas peores, como tiene que ser, y así las vemos y así las contamos. La semana que viene seguimos. Hasta entonces.
Hasta la semana que viene. Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Empezamos en el Vaticano. Es miércoles y el Papa Francisco ha presidido en la Plaza de San Pedro la Audiencia General.
La catequesis de hoy ha estado centrada en la importancia del noviazgo y de los cursos de preparación al matrimonio. Corresponsal en el Vaticano, Paloma García Vejero.
La alianza de amor entre el hombre y la mujer no se improvisa, no puede haber un matrimonio exprés, ha dicho el Papa. Y la Iglesia, en su sabiduría, cuida la distinción entre novios y esposos. Explicaba, no podemos tratar la unión de la carne con ligereza. Quien pretende tenerlo todo y tenerlo ya, cede también a la primera dificultad o a la primera ocasión, añadía el Papa improvisando. A los novios les propone esto.
Dica uno al otro, ti farò mia esposa, ti farò mio esposo. Aspetto quel momento.
Que le diga el uno al otro, te haré mi esposa, te haré mi esposo, espero aquel momento. Es un camino de maduración, no deben ser quemadas las etapas del camino.
Hoy más que nunca, decía el Papa en la catequesis, es necesario revalorizar el noviazgo como una iniciación a la sorpresa de los dones espirituales con los cuales Dios bendice y enriquece a la familia. Los cursos prematrimoniales son una expresión de su solicitud para la preparación de los esposos.
Paloma, queremos hablar contigo también de las contundentes declaraciones que el secretario de Estado del Vaticano hizo ayer por la tarde.
Sí, era un congreso, era el Premio Internacional Economía y Sociedad, que organiza por segunda vez la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice y que preside el español Domingo Subrañes. Y entonces, al terminar, los periodistas le preguntábamos varias cosas al cardenal secretario de Estado, entre otras, qué opinaba del referéndum en Irlanda que ha aprobado el matrimonio entre homosexuales. Contestaba esto.
Yo sono rimasto molto triste di questi risultati.
Yo me he quedado muy triste por este resultado. Cierto, como ha dicho el arzobispo de Dublín, la Iglesia debe tener en cuenta esta realidad, pero debe tenerla en cuenta, a mi parecer, en el sentido de que debe reforzar todo su empeño y todo su esfuerzo por evangelizar también nuestra cultura. Y creo que no es solo una derrota de los principios cristianos, sino una derrota de la humanidad.
Por tanto, podemos hablar de una sconfitta del principio cristiano, un poco una sconfitta de la humanidad.
En su conferencia previamente, el cardenal Parolin había subrayado que la crisis actual no es solo económica y financiera, sino también antropológica, y es que en el punto de mira de este congreso de la Fundación Centesimus Annus ha estado el paro, que en Europa, señalaban, es del 11,3% de media, con puntas del 25% en Grecia y del 23% en España.
Gracias, Paloma. Terminamos diciendo que esta mañana más de 400 organizaciones de la sociedad civil presentan la mayor alianza por el clima en España.
Entre ellas está Manos Unidas, que también firma el manifiesto que hoy se ha presentado para impulsar un cambio real hacia un futuro sostenible y con energías renovables.
Gracias, Amparo. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galbache y Ana Almazán. Les dejamos con los compañeros de informativos y José Luis Pérez en el Mediodía COPE con toda la información de España y del mundo. Mañana volvemos. Buenas tardes.